La entrevista de 10.
Amigos, estamos en la entrevista de 10, como todas las tardes, y recibimos con muchísimo gusto a un colega, a Juan Carlos Pollier, el señor de la calidad de vida.
Ah.
Ay, ya tiene como su sello. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bienvenido a la tarde de 10. Qué lindo que estés por acá.
Gracias, igualmente.
Como siempre con una sonrisa.
Gracias por la invitación, gracias Elsa, gracias Cintia y Bananita González, que es... Toda una institución.
Totalmente.
Toda una institución.
Bueno, muy lindo que estés acá. Y además hablábamos fuera de micrófonos con Juan Carlos. 23 años de calidad de vida. Uh-huh. Que en Uruguay hay que festejar eso a lo grande y ya se vienen los 24, el primero de enero.
Sí, ya el primero de enero iniciamos la 24ª temporada muy consecutiva fuerte. En televisión abierta. A mí hasta me llama la atención porque... tiro los almanaques hacia atrás. Uh-huh. Cuando se me ocurrió la idea, uh-huh. Yo era comentarista deportivo.
Sí, sí.
Se me ocurrió la idea. Y voy al canal y le digo al gerente de programación. Claro, yo había tenido antes el accidente, ¿no?
Uh-huh. Claro.
El accidente decir, que casi me provoca la muerte.
Claro.
Y ahí hay un antes y un después.
Es decir, esto no te surgió de la nada,
no.
Ni porque un día viste un programa. Es decir, fue un sacudón que te hizo ver la vida de otra manera.
Absolutamente. Mi vida es antes y después. Y ahí, hablando mucho con los sobrevivientes de los Andes, que atravesaron, bueno, vaya qué situación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
72 noches en la cordillera, con 40 bajo cero, soy muy amigo de Nando Parrado, de Roberto Canessa, de Gustavo Servino. Y bueno, y hablamos de una palabrita clave, ¿no? Que dicen que tuvimos, resiliencia, que es la capacidad de atravesar una situación extrema, límite, ellos estuvieron en la cordillera, yo estuve al borde de la muerte porque un loco a 130 kilómetros por hora en las canteras del Parque Rodó a la 1:00 p.m. me atropelló y yo iba en el asiento del acompañante. Y bueno, todos me dijeron que de 10 accidentes en esas circunstancias, 9 mueren en el acto.
Vos fuiste ese que se salvó.
Yo fui el que me salvó.
Qué
el que me salvé. Y después los médicos hicieron maravillas.
Claro,
porque estuve un mes en estado de coma al borde de...
Qué bárbaro.
Al borde de la muerte. Estando en el CTI, hice una infección en la pierna derecha. Uh-huh. Y estuvieron muy cerca de amputarme. Mm,
por Dios.
De amputarme la pierna y me mataron antibióticos y bueno... Y pasaban los días y los cirujanos querían amputar. Yo me enteré mucho después, yo estaba
en coma,
inconsciente total. Y los traumatólogos eran más conservadores. Vamos a esperar el efecto de los antibióticos que ceda a la infección, a ver si no amputamos. Y bueno, ganaron por suerte los traumatólogos.
Qué suerte.
La infección cedió. Y bueno, después de un mes salí del CTI. Cuidados intermedios, piso, meses.
Y ahí empezaste a...
Y ahí empecé.
A cambiar la cabecita.
Ahí empecé a cambiar la cabeza.
Qué maravilla, ¿no?
Ahí empecé a cambiar la cabeza.
¿Y se cambió la cabeza para qué cosa? Porque, a ver, un antes y un después. ¿Vos llevabas una vida tan distinta a la que llevas ahora?
Llevo una vida distinta, y te lo cuento, Elsa. Yo era y soy, porque el título lo llevo para toda la vida.
Sí.
Yo soy abogado, yo soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
Uh-huh.
Y soy comunicador de toda la vida, de la época del Clan 10 de Radio Ariel.
Con Víctor Hugo.
Con Víctor Hugo, con Da Silveira, Quique Destri, Otati,
Quique
Esman, Américo Signorelli. Bueno, entonces... yo durante años, y te respondo, si no me pasa ese accidente, esa situación límite, yo hoy seguía ejerciendo la abogacía y seguía comentando fútbol, porque lo hacía desde los 16, 17 años, pero eso me cambió la vida. Es fuerte, dejar la abogacía, dejar el periodismo deportivo para introducirme en el periodismo científico, el periodismo en salud, Y además cambié mis hábitos de vida. Yo hacía deporte una vez por semana, por ejemplo, actividad física. Ahora hago todos los días del año. Hago 6, 8 kilómetros. En esta época divina lo hago por la Rambla. En invierno, frío, lluvia, lo hago en el gimnasio. Nunca fumé en la vida. No tomo alcohol. Es decir, que lo que digo en la tele...
Bueno, así cualquiera, ¿no?
Uno tiene que ser coherente. Yo no podría salir en cámara recomendando una dieta saludable y hacer ejercicio si pesara 120
ahora,
kilos.
Antes del accidente, ¿tuviera la misma en cuanto al alcohol, en cuanto al cigarro, en cuanto a la droga? ¿En qué cambió tus hábitos, por ejemplo?
Hacía deporte una vez por semana.
El deporte es fenomenal.
Hago todos los días. Nunca fumé. Okay. O sea, antes del accidente no fumaba. Sí. Después del accidente no fumé. Y de repente te tomaba, iba a un evento, iba a un casamiento y te tomaba una o dos copitas de champagne. Pero en casa nunca hubo, no hay una botella de alcohol. A ver, no hay una botella de whisky, no hay una botella de nada.
No cuentes conmigo. No me invites que no voy.
Incorporé fuertemente los hábitos saludables, ¿no? El no hacerme mala sangre por cosas que tienen...
Tocaste
un punto que todo... Mira, yo conozco a mucha gente que me dice lo mismo, Juan Carlos, pero uno es ser humano.
Sí,
¿cómo haces para mantener eso?
Equilibrio.
En el tiempo?
Equilibrio.
¿Pero cómo?
Sin haber tenido un accidente de tal magnitud.
A ver. Yo he logrado después del accidente y pedías los cambios, te agrego otro. Sí. Es una capacidad de elegir mis pensamientos. Elegir lo que yo quiero. Elegir a las personas con quien quiero convivir, con quien quiero estar, y lo que quiero hacer.
¿Y cómo elegís los pensamientos y cómo manejás que en la cabeza no te tire cualquier pensamiento?
Es un ejercicio que es un ejercicio que lleva más de 20 años. Es concentrarte.
¿Hacés meditación, ese tipo de cosas?
¿Sabes una cosa? No voy a clases de meditación, pero cuando camino todos los días... Y ahora cuando enero me vaya a la playa y me haga dos horas de caminata al borde del mar, me decía el otro día una psicóloga, estás meditando. Y yo estoy pensando, hago el balance de lo que pasó y de lo que voy a hacer este año, el próximo, y me libero. Yo a la gente tóxica no la quiero al lado mío.
Es una buena tarea para emprender en el 2018. Ahora lo bueno es reconocerla, ¿no?
Que me absorbe la energía,
sí,
¿no?
Totalmente.
Que me quita la energía.
Claro, sí,
entonces
sí.
Yo con esa gente no.
Sí, claro.
No voy a ningún lado.
Pero qué difícil que es también.
Es muy difícil.
No, además detectarla, porque de repente te la fumás como
es muy difícil.
Y reconocerlo uno mismo.
Es muy difícil. No les voy a negar que hay determinados momentos en la que sí, te vienen a la mente pensamientos, recuerdos de personas.
Sí.
Y no. Clic, borramos.
Es el estar consciente, ¿no? De lo que está uno pensando.
Sí, de alguna forma. Plenamente consciente. Mira, antes de ayer hablé en el programa de la alimentación consciente, con una distinguidísima nutricionista. El término ese consciente se está imponiendo.
Sí.
No comer en base a los impulsos. Voy a la heladera y la vacío.
Y abro a ver qué hay.
A ver qué hay.
Agarro algo.
Y entonces, esa gente de repente tiene alguna dificultad, pasa por algún desasosiego, algún problema, ¿y cómo pretende eliminarlo? Comiendo.
Sí, más que eliminarlo, pretende la comida tener un momento de disfrute. Él le parece que es eso, tomando.
O tomando, claro, también hablamos. Sí, claro. Muchos que buscan como vía de escape el alcohol.
También. Qué asco. Opa. alcohol, las drogas. Bueno, el alcohol es una droga, pero otras drogas más pesadas.
Más pesadas. El alcohol es la droga más consumida por los uruguayos. Por muerte, ¿no?
Yo creo
que en el mundo, pero en nuestro país hay datos estadísticos.
Sí, ¿no? Vamos, segundo, tercero en el mundo. Litros per cápita, vamos.
Fehaciente. Vamos. Salió hace poco una encuesta que somos los mayores consumidores de whisky en América Latina.
Qué maravilla.
Y uno de los mayores consumidores de whisky en el mundo.
Somos 3 millones.
Y somos 3 millones, ¿no? Entonces, Bananita, Elsa, Cintia, un poco les respondo los cambios, ¿no? Hubo muchos cambios.
Además, lo fundamental es eso que dijiste de la honestidad. Es decir, si empezaste a vender un producto hacia la gente, es decir, el primero en consumirlo fuiste vos.
El primero en consumirlo fui yo. Y lo consumo hace 24 años. El producto lo consumo todos los días.
Y me imagino que vas aprendiendo año a año.
Mira, lo que he aprendido en estos años es increíble, increíble. A lo largo de estas 23 temporadas han desfilado más de 3.000 profesionales, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, antropólogos, etcétera, etcétera. Y lo que he aprendido, ustedes no, pero no se imaginan. Mi misión es cada mañana transferir a través de los profesionales conocimiento, pero para mí, absorbo todo lo que dicen los profesionales. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando del ACV, el accidente cerebrovascular.
En mi época era el AVE.
El AVE, y la neuróloga que fue dijo, y esto muchos quizás no lo sepan, que en el verano, en determinados países, se dan muchos más ACV que en el invierno. Y a los factores tradicionales, uno de los principales factores para un ACV es la hipertensión arterial.
¿Y el frío?
Se suman el frío, claro. Entonces las temperaturas extremas. Ajá. Y me dijo la neuróloga, por ejemplo, un país donde se dan las temperaturas extremas, frío y calor, es Canadá. Canadá tiene 30 grados sobre el cero y 30 grados bajo cero.
Claro,
depende, ¿no?
Nosotros no nos vamos tan abajo.
Y el estrés también.
Sí, bueno, sí. Eso es toda estación.
Yo te iba a decir eso, Juan Carlos, el estrés.
El estrés.
Es el que desencadena la mayoría de las patologías.
No hay duda que el estrés se somatiza. Sí. Hay quienes lo somatizan en un simple dolor de cabeza, en una jaqueca. Pero atención, hay quienes somatizan el estrés en un cáncer.
Totalmente.
Hay que decirlo.
Cualquier
En un infarto agudo de miocardio.
Claro.
Por no saber manejar el estrés, porque creen que canalizan el estrés bebiéndose o bajándose una botella de whisky, o fumando 4 cajillas de cigarrillos. U otro tipo de drogas.
Es decir,
como tú decías, Elsa, otro tipo de drogas mucho más pesadas.
Todas las patologías médicas referidas al aparato cardiovascular, es decir, sin ninguna duda que el estrés es determinante. Pero aún en las que no se refieren exclusivamente al aparato cardiovascular, en cualquier sector o en cualquier patología, en cualquier sector del organismo, el estrés es un efecto totalmente coadyuvante en negatividad.
Absoluto.
El tipo que dice, tengo un cáncer y yo me voy a curar, y yo lo voy a curar, por más que los médicos te dicen, mire que usted ya está liquidado, usted no va a caminar más, Es decir, el tipo que determina que sí, que va a poder ser, por ahí no logra hacerlo, pero que tiene mucho más porcentaje de...
De acuerdo. Esa afirmación, ese espíritu positivo, el sí puedo.
Sí, sí, claro.
Juan Carlos, muchas gracias por estar en Tarde de 10 en El Espectador. Es un gusto siempre recibirte. Fuiste muy bienvenido y serás bienvenido cuando gustes.
Y seguí transmitiendo esa energía, por favor.